RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Amables oyentes de Radio UNAD Virtual, sean todos bienvenidos a este su programa Sol de Iraca. Desde el departamento de Boyacá, con toda la información para todos ustedes en Colombia y el mundo. La dirección es a cargo de la doctora María Teresa Melo Becerra, directora de la zona centro Boyacá, y de la doctora Gloria Cifuentes, directora encargada del CEAL Sogamoso por estos días. Mi nombre es Freddy Mojica González, de la Oficina de Comunicaciones y Medios del CEAL Sogamoso. En la sección Impacto Regional estaremos hablando sobre el sistema de gestión de calidad IMESI que se trabaja en la UNAD Zona Centro Boyacá. En Mejor Calidad de Vida nos acompaña la consejera del CEAL Sogamoso, quien nos hablará sobre las ventajas de estudiar en la UNAD. Para aquellos oyentes que todavía no conocen muy bien las ventajas para estudiar en esta universidad a distancia. Y en Que Viva el Folclore estaremos hablando sobre música andina, una música espectacular que despierta nuestros sentidos y nuestra alma. Bienvenidos entonces a este programa llamado Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el CEAT Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional. En la sección Impacto Regional del programa Sol de Iraca vamos a hablar sobre lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad IMESI que se trabaja en la zona centro Boyacá. El pasado 8 y 9 de julio se realizó la primera jornada de capacitación dirigida al Círculo de Calidad y al clúster de la zona. Esto fue dirigido por la doctora Elsa Guarín. Ella es la coordinadora administrativa y financiera de la zona centro Boyacá, a quien vamos a escuchar a continuación con las conclusiones principales de este gran evento.
Durante estos días se trabajaron temas básicos como los significados de las normas ISO 9000, 9001 y 19011, que es la que estamos enfocando a las auditorías internas. El proceso se llevó a cabo con el fin de formar a las personas como auditores internos, de tal manera que la zona empiece a fortalecer sus procesos en cada uno de los centros. Estos círculos y este clúster está conformado por personas de los diferentes estamentos de la universidad, tanto de la parte administrativa como de la parte académica. Durante estos días también se lograron grandes objetivos como lograr hacer un plan de auditorías para toda la zona, estar preparados en los documentos o las evidencias que debemos realizar para las auditorías que vamos a tener de parte de los entes externos. La participación fue activa, nos acompañaron también los directores, de tal manera que el compromiso es evidente por todos los participantes de la zona. Desde la sede nacional recibimos el apoyo en la capacitación en cuanto al modelo estándar de control interno, en el cual este modelo nos va a fortalecer en el desarrollo de nuestras actividades, puesto que ya vamos a cumplir todos los criterios que se requieren para la certificación. Dentro de esos criterios están, pues, el poder ejecutar los procesos conforme a los estándares que se tienen establecidos desde la sede nacional. E igualmente, en esta capacitación nos quedan muchos compromisos por hacer, unos planes de acción, los cuales esperamos lograr, y el objetivo es que al 100% tengamos un rendimiento de todos los compañeros, tanto en el nivel académico como en el nivel administrativo. Una vez más, pues, corroboramos en la zona centro Boyacá que el compromiso ante los procesos de construcción de la mega universidad están dados de parte de todos los autores y de todos los trabajadores que estamos, pues, vinculados y entregados a nuestro objetivo, que es crear una universidad abierta y a distancia.
Es la doctora Elsa Guarín, coordinadora administrativa y financiera y líder del clúster de calidad de la zona centro Boyacá. después de esta planeación que nos hablaba la doctora Elsa Guarín, se han realizado en los SEAD de Duitama, Tunja y Sogamoso auditorías pedagógicas tanto en la parte administrativa como en la parte académica para mirar cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas y convertir las falencias en oportunidades de mejoramiento que nos den como fin una mejor calidad para todos los estudiantes. Vamos a escuchar a continuación a la doctora María Teresa Melo Becerra, ella es la directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, quien nos va a hablar de la importancia del sistema de gestión de calidad y de MESI, nos hablará también de las auditorías que se han hecho hasta el momento y consejos muy importantes para tener en cuenta tanto en la zona centro Boyacá como en el país en lo que tiene que ver con mejor calidad en la prestación de nuestros servicios y de nuestros procesos.
La Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, ha asumido el importante compromiso de contribuir a la excelencia del servicio público en la educación para alcanzar un estado eficiente y transparente. Los fines que ha pretendido la universidad con la implementación del sistema de gestión de calidad y del MESI están encaminados básicamente a aumentar la satisfacción del cliente, de nuestros usuarios, a promover el crecimiento humano del personal y a promover el mejor desempeño en nuestros procesos. Por esto es que la zona centro Boyacá, dentro de sus retos y compromisos, quiere contribuir al cumplimiento de las metas que la alta dirección en este momento tiene, como es la de la implementación del sistema de gestión de calidad, a través de la participación activa de toda la comunidad universitaria, del personal administrativo, del personal académico, a través de unas agendas de trabajo, de capacitación, de trabajo en equipo, a través de unas sesiones y diagnóstico de las debilidades, de las fortalezas y a través de unos planes de mejoramiento. Hoy quiero resaltar el trabajo adelantado por todo el equipo académico y administrativo con el fin y la disposición que han tenido los auditores y los auditados en cada una de las visitas que se han realizado a los SEAD y a los SERES, a esa buena disposición y al estar comprometidos con esa apropiación, el interés por apropiarnos cada vez más de los objetivos y de la política de calidad. Por eso los invito a que de aquí en adelante en nuestra quehacer diario orientemos estos procesos hacia un mejoramiento y tengamos siempre presente los principios de calidad. Hoy quiero recordarles que la calidad no se improvisa y que para llegar a la excelencia tenemos que tener también muy en cuenta la exigencia. Esa es mi invitación para cada uno de los funcionarios de la zona centro Boyacá. A partir de aquí en adelante, pensemos siempre en la excelencia, en la atención al usuario y en cada uno de los procesos que adelantamos dentro de nuestro quehacer diario.
Es la doctora María Teresa Melo Becerra, directora de la UNAD Zona Boyacá.
Un minuto. En convenio con Radio UNAD Virtual, te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y universitario. Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios y entérate de toda la información periodística que te presenta Un minuto en acción. Todos los viernes a las 14 horas.
Colombia.
Se parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Un minuto en acción. No te lo puedes perder.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es mejor calidad de vida. En la sección Mejor Calidad de Vida del programa Sol de Iraca nos acompaña en esta oportunidad la doctora Ligia Mojica, ella es la consejera del SEAD Sogamoso. Le damos la bienvenida y la invitamos para que nos cuente cuáles son las ventajas más importantes para que una persona estudie en la UNAD.
Gracias, Freddy. La UNAD cuenta con muchas ventajas, tanto para su ingreso como para el desarrollo académico. de sus aspirantes. Pues me voy a centrar en este corto diálogo, me voy a centrar en la misión de la UNAD. Nos permite dimensionar todas las ventajas de la universidad, ¿sí? Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene como misión contribuir a la educación para todos. Esto quiere decir que es fácil su acceso de ingreso para cualquier aspirante, ya que los requisitos para la admisión son exigidos lógicamente. Por ejemplo, el examen del IFEX, el examen de Estado, es obligatorio dentro de sus requisitos, ¿sí? Pero el puntaje no es pauta para negarle la entrada a ninguno de los estudiantes. Igualmente está la prueba única de ingreso, que se hace únicamente para medir las competencias con que llegan nuestros estudiantes. Igualmente, con el estudio que logramos, se hace el reforzamiento en algunas áreas donde se encuentran deficiencias. Pero esto no es para excluir a nadie, sino solamente como los requisitos que realmente exigimos. Pero en ningún momento es para excluir. Igualmente, podemos decir que la misión, al decir que es educación para todos, es porque no mira ni raza, ni estrato, socioeconómico, cultural, religión, político, nada. Está abierta y a distancia, además, porque nos encontramos con sedes en todo el territorio nacional, en sitios donde sus habitantes de pronto nunca habían soñado con la posibilidad de ser profesionales por las distancias a las grandes ciudades donde se encuentran las universidades, por la situación económica, porque ya cuentan con una familia y por muchas circunstancias que habían de pronto impedido este sueño de muchos ciudadanos de nuestro país. Contamos con una sede en la Florida para aquellos que quieren de pronto también cumplir su sueño americano, que quieren perfeccionar su inglés, que sueñan con salir del país. Esto nos permite facilitarle a nuestros estudiantes ingresos tanto a nivel nacional como internacional. Si nos detenemos ahora a mirar las ventajas desde nuestro modelo a distancia, centrado en el aprendizaje autónomo, permite el mismo permite romper el paradigma de la enseñanza tradicional y retórica, donde se creía que solo se podía aprender estando 8 horas y más sentado en un pupitre con un profesor al frente. ¿Qué hacía ese profesor? Leer lo que en este momento el estudiante puede hacer desde su estudio independiente para comprender y descubrir por sí mismo todo el conocimiento. Para hacer ese aprendizaje igualmente, pues se logra a través de un tutor que está haciendo ese acompañamiento, ese apoyo. También igualmente se forman grupos colaborativos de apoyo que son los que permiten que este aprendizaje autónomo sea eficiente, eficaz para nuestros aprendientes. Este modelo igualmente permite ser un estudiante autorregulado en todo el proceso académico, tanto en el tiempo como en el espacio, igualmente para ir al ritmo que el estudiante quiere. Cada uno se pone su propio ritmo, su propia meta de aprendizaje. Por eso hay facilidad igualmente en la matrícula. Los estudiantes pueden hacer su matrícula por créditos académicos y esto le permite al estudiante tomar el número de créditos de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su disponibilidad tanto económica como de tiempo. Entonces es otra de las ventajas que tenemos. Y ahí es donde el estudiante pues se toma, digamos, el tiempo con el que quiera. O sea, es el mismo estudiante el que va a decidir en el tiempo en que se toma haciendo su carrera. Habrá el que toma el máximo de créditos y va a salir mucho más rápido. Puede haber, al tomarse el máximo de créditos, puede un estudiante durar haciendo su carrera 4 años de pronto o hasta menos, si logra también igualmente hacer los cursos intersemestrales. Nosotros hacemos oferta de cursos intersemestrales, o sea, hay dos momentos de matrícula, la matrícula del periodo normal, del semestre normal, y el periodo intersemestral, que es donde el estudiante en tiempo de vacaciones también puede estudiar, también puede tomar algunos créditos académicos y avanzar a su ritmo. Con eso, si va adelantado, igualmente sigue adelantando porque está acumulando más créditos. Pero si igual por algunas circunstancias tomó el mínimo de créditos, pues el tomar intersemestrales le va a permitir nivelar por lo menos hacer la nivelación para un periodo más o menos de 5 años de la carrera, que es lo normal. Eso sería lo que podríamos decir de ese estudiante autorregulado. La reflexión igualmente va a que el estudiante en su autonomía tiene que volverse 100% responsable, ético, organizado y proyectarse como un profesional de calidad, puesto que es él y únicamente él quien se abre las puertas como profesional exitoso a través de las competencias que maneje. Estas son las grandes ventajas de nuestra universidad, apoyada igualmente por las tecnologías de la información y la comunicación, con calidad, con equidad social, como lo dice nuestra noble misión. Los escenarios pedagógicos pueden ser a través de la virtualidad, tecnologías digitales o de encuentros tutoriales acá en el CEA. Esas podrían ser como las ventajas que les podemos ofrecer a nuestros estudiantes si hacemos la revisión pues con otras universidades.
¿Cuál es la diferencia de pensamiento entre un estudiante de la UNAD y un estudiante de una universidad presencial?
Pues ahí todavía se manejan muchas cosas. Primero, pues todavía hay muchos mitos, digamos, frente a la educación a distancia. Muchos pensamientos se dirigen a que realmente la presencialidad, de estar dentro de un salón de clases, entre comillas, un salón de clases, es el que permite realmente un buen aprendizaje. Por eso te estaba diciendo que el aprendizaje autónomo se dirige a muchas posibilidades, pero a un ejercicio demasiado responsable, diría, para que realmente se logre con éxito lo que cada estudiante debe manejar dentro de su proceso académico, con su formación, con sus competencias para desarrollarse laboralmente. El estudiante unadista ya va tomando, digamos, esa responsabilidad, esa organización, digamos, en su tiempo y todo. Entonces, el hacer estudio independiente, el poder desarrollarse dentro de este aprendizaje, le permite al estudiante igualmente desarrollar más habilidades, más competencias. No sé hasta dónde, pues, los indicadores nos dan un buen logro de lo que es un profesional desarrollado en esta modalidad.
Es la doctora Ligia Mojica, consejera del CEAL Sogamoso, en el programa Sol de Iraca.
Llegó la Rectorera, llegó. Viernes 4 de la tarde por la RV. Llegó.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero y déjate llevar por el encanto de una región.
En la sección Que Viva el Folclor del programa El Sol de Iraca, hemos invitado al ingeniero Jairo Sandoval Ríos. Él es estudiante del Diplomado en Música y Gestión Cultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Sogamoso e integrante del grupo SUAMOX. Así que, ingeniero Jairo, bienvenido al programa El Sol de Iraca.
Gracias, Freddy, por esta invitación que nos hacen el día de hoy.
Bueno, lo hemos invitado para que en esta oportunidad nos hable sobre la historia de la música andina, que tiene mucha trascendencia en Colombia y sobre todo pues en esta región del territorio cundiboyacense. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto?
A ver, Freddy, la cuestión de la música andina, pues tal como historia, pues no se conoce así mucho. Nosotros sabemos que la influencia, como se comentó en otro programa, nosotros tenemos la influencia europea en primer caso de llegar a esos instrumentos, aunque existían algunos instrumentos, algunas personas creen, algunos historiadores, algunos investigadores creen que, por ejemplo, la quena pues es latinoamericana. Pero ya, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, como el de la música andina que utilizamos mucho, que es el charango, pues ese ya tiene una influencia netamente europea, porque ya es a base de cuerdas, que lo hicieron pequeño para poderlo cargar, para poderlo transportar, porque pues en la época de la colina y toda esta situación, pues los que tenían el poder no permitían que los otros avanzaran, entonces ellos cargaban su instrumento debajo de la ruana. Y en la música andina pues es parte importante el charango, la quena, la zampoña, el sikus y todos estos instrumentos que nosotros tenemos, aunque existe la influencia de otras regiones como la de el Brasil con su samba, por ejemplo, la samba entre México y la samba de la Argentina es totalmente, lo que es la Argentina es totalmente distinta a los dos tipos de samba, pero nosotros esa música nosotros la hemos asimilado y la tenemos como música latinoamericana, la de toda la región, de Uruguay, del Paraguay. El Paraguay, por ejemplo, con su ritmo de galopa, es un ritmo muy conocido. La samba de la Argentina, la samba del Brasil, como decía, el huayno de las regiones del Bolivia, de Ecuador, del Perú, y sayas que también nosotros tenemos. El bailecito del Ecuador, que es uno de los ritmos que más se interpreta en la zona del Ecuador.
¿A qué nivel está Colombia de la música andina con respecto a los demás países que también interpretan este género musical?
Nosotros tenemos un margen grandísimo sobre estos, porque ellos tienen una influencia marcada. Quizás diríamos que es un folclore que ellos tienen, porque nosotros, por la cuestión de estar en el punto estratégico, nosotros tenemos muchos ritmos, porque nosotros en las dos costas, en la costa pacífica tenemos un ritmo, en la costa atlántica tenemos otro ritmo, y en la zona andina, o sea en la zona centro del país, tenemos otros ritmos. Tenemos los torbellinos, tenemos el pasillo. En la zona de Antioquia y esa vaina tenemos el bambuco, lo mismo que en Boyacá, en los Santanderes, que todo esto. Entonces nosotros tenemos mucha influencia y una cantidad de ritmos. Inclusive, por ejemplo, la cuestión de la orinoquea, que nosotros tenemos la música llanera.
¿En qué se fundamenta la música andina y cuál es su expresión?
En que son vivencias, son cantos que se hacían antiguamente al sol. Por ejemplo, tenemos al cóndor, a esto, y ha evolucionado hablando del amor, hablando de por ejemplo, nosotros tenemos una canción bien antigua en Colombia que es la guaneña, que la utilizaron en eso hace mucho tiempo en una de las guerras que nosotros hemos tenido.
¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en la música andina?
A ver, la música andina, como les decía anteriormente, nosotros tenemos el charango, tenemos la guitarra, tenemos la quena, la zampoña, todos los instrumentos de viento, que dentro de esos están la quena, el quenacho, la zampoña, el sikus. Dentro de la música andina, como nosotros decimos, la música andina del Perú, de Bolivia y esto, pero nosotros en nivel folclórico, pues nosotros tenemos otros instrumentos. En la zona del Paraguay utilizamos el arpa también. La música paraguaya utiliza mucho el arpa. Otros instrumentos como la bandola andina. Por ejemplo, existe la bandola llanera y existe la bandola andina. Nosotros tenemos la bandola andina, que eso también es influencia netamente de los españoles.
Con respecto a los instrumentos de viento, ¿cómo se originaron estos instrumentos?
A ver, no se tiene una idea específica, pero las historias, las leyendas dicen que la quena fue hecha por un cacique inca que perdió a su amada y con la tibia hizo el instrumento, con la tibia del huesito, con la tibia lo perforó y le hizo los huecos y con eso empezó a tocar sus melodías. Esa es una de las leyendas que más se conocen a través de la quena. De ahí pues han salido todos los instrumentos, la quena, el quenacho, el cie, pero más pequeño, el piccolo, creo que es que se llama a nivel europeo, tiene el mismo nombre, que es una quena más pequeña.
¿Cómo ve el futuro de la música andina?
Nosotros en este momento tenemos un problema grande, que es la entrada de las influencias de todos los otros de todos los otros géneros musicales, porque por nosotros, por hacer música, por querer aprender más música, estamos perdiendo nuestra identidad dentro de nuestra música. Aunque existen ciertos grupos acá en Colombia y ciertos grupos en todos los países, pues más en Colombia perdemos más rápidamente nuestro folclore. En otros países como el Ecuador, como Perú, como Bolivia, no tienen tanta influencia y es posible que ellos se mantengan dentro de sus géneros durante mucho tiempo. Nosotros quizás perdamos eso, a no ser que existan personas, como le digo, que queremos que la música no se pierda, que los ritmos que nosotros tenemos, que todas estas vivencias que nosotros tenemos dentro de la música no se vayan a perder.
Es el ingeniero Jairo Sandoval en la sección Que Viva el Folclor. De esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Les acompañó Freddy Mojica González desde el SEAT Sogamoso en el departamento de Boyacá. Para despedirnos los dejo con una de las canciones más conocidas dentro del repertorio de música andina. Estamos hablando de Ojos Azules, la interpretación de Huayno del Cusco.
Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya y cuando remedio ya no haya.
Presentado El Sol de Iraca.
con información,
entretenimiento,
educación y cultura. En Son de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,